a la pared. Recórrete más, más, más. Hasta ahí está bien. Para su estancia en la casona del terror, deberán de seguir las siguientes reglas. No corras, no te empujes, no te separes del grupo, no enciendas ningún objeto luminoso, no tomes fotografías ni video. Y la última regla y la más importante, no vas a tocar nada ni a nadie, ya que ninguno de ustedes será tocado. Tú eres el guía. Al final de las escaleras vas a encontrar una puerta la cual contiene una aldaba. Sube y toca 3 veces y espera hasta que te abran. Hasta nunca y muy mala suerte.
Queridos amigos, bienvenidos a un podcast más a través de 90s y 2000s por Now Music Radio. Hoy tengo un episodio muy especial y la verdad es que aparte estamos conectados en videollamada y eso me da muchísimo gusto porque puedo ver todo lo que están haciendo. Entonces le quiero dar la más cordial bienvenida a 3 personas que tiene tiempo que no veía. A algunas ya las vi, a otras pues no. Pero está conmigo el buen Jonathan Aguilar, primero, ¿cómo estás, mi queridísimo?
Acá presente, buenas noches.
Bien propio.
De manera formal el saludo.
El saludo, nada más. Del otro lado tengo al señor Tonatiuh Santos, buenas noches, o buenas, ¿no?
¿Qué onda? Saludos para todos, un placer y gracias por el espacio.
Ah, no, al contrario, a ti. Y por el otro lado tenemos al señor Alejandro Lobo. Buenas noches, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches.
Ey, todo muy propio esto. Todo esto muy propio, ¿no? Pero nada más espérate a que empecemos con las anécdotas y ahorita van a ver. A ver, ¿quiénes son ellos? Ellos son cuates y son brothers de la Casona del Terror. Y que ya estamos cumpliendo, ¿se han percatado que estamos cumpliendo ya 20 años de conocernos, amigos?
Sí, ya es un tiempo.
Oigan, primero vamos a empezar por el buen Tona, que ahorita ha sido el más calladito. ¿Qué significan para ti estos mismísimos 20 años, Tona?
Yo creo que, bueno, en lo personal ha sido una experiencia que siempre la comparto con todas las personas con las que llego a tocar los temas, y siempre también he resaltado que ha sido uno de mis mejores trabajos, ¿no? En particular creo que causar algo distinto a los trabajos, ¿no? En lugar de buscar resultados, creo que buscábamos crisis nerviosas, buscábamos lesiones en las personas, o sea, algo contrario a lo que de los demás trabajos. Entonces creo que esa es la mejor manera que resalta el tiempo que yo trabajé en la Casona, pero la verdad uno de los mejores trabajos que he tenido en la vida.
Me gusta cómo dice, la verdad es que pues entre más desmayos, más crisis nerviosas, es una gran satisfacción, ¿no?
Realmente era más el desmayo que se buscaba ahí, pero pues eran como medallas para nosotros, ¿no?
Sí, efectivamente. ¿A quién no le tocó, no, Jonathan? Desmayos, accidentes, de todo, ¿no?
Sí, claro, se veía muchas cosas, pero tocando el tema que dice, que dices tú, Alejandro, y acá mi buen amigo Tona, para la mayoría yo creo que fue de nuestros primeros empleos, ¿no? Y la verdad es que algunos llegamos pues no sabíamos ni barrer ni pintar, no teníamos el sentido de la responsabilidad, ¿no? Y yo creo que, pues sí, una parte de ella es, como dice Tona, ¿no? Buscar como el daño, ¿no? Pero la realidad es que era una exigencia por parte del trabajo. Entonces yo creo, como a mí, ¿no? O sea, me marcaron muchas cosas y hay cosas que no recuerdo, pero pues es una parte de tu carrera laboral, ¿no? Aprendes a ser responsable.
Sí, aprendimos y la verdad es que aparte también tuvimos que obedecer órdenes. ¿Y quién mejor que Alejandro Lobo que nos diga, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia como jefe, como coordinador de actores, que es como se le conoce más, ¿te acuerdas? Que ese era tu puesto, Lobo.
Así es, pues, coincidiendo con ustedes, fue mi segundo trabajo, pero realmente el mejor de mi vida. Era un gusto y un placer ir a trabajar, no como ahora que lamentablemente ya es obligación. Y sí, así como dice
Jonathan, ¿dónde queda el profesionalismo, amigo?
Sí, es correcto. lo hacemos por ir por el dinero, no por la diversión de sacar alfas y omegas.
Qué bueno. Que bueno, el término de alfa y omega eran estos, o sea, era como el código por el radio donde reportábamos un accidente, ¿no? Que oye, ocurrió un alfa, un omega, o sea, eran claves, por si no sacan, ¿no? De repente voy a ser como el traductor, porque hasta la fecha como de que de repente quedan grabadas esas claves que se tenían, ¿no? ¿Este Tona?
Sí, por supuesto. Y creo que tú vas a un lugar donde manejan redes de comunicación y te recuerda todo, ¿no? Y hasta yo recuerdo mucho los speech cuando hablabas de supervisor a supervisor o de supervisor a gerencia, y es algo que siempre lo vas a tener en mente, ¿no? Que siempre te lo vas a llevar. Y una que otras claves ahí te acuerdas y hasta tratas como que de volverlas a mencionar para saber qué tanto, pues bueno, están memorizadas, ¿no?
¿Se acuerdan estas épocas justamente las de Día de Muertos, cómo eran? ¿Quién quiere empezar a contar su anécdota primero?
Creo que lo habíamos bautizado como nuestro día de cumpleaños, ¿no? Creo.
Sí.
Hasta poníamos ofrendas. Ahí tengo de hecho un video, hace rato que lo compartí en el grupo. Ahí hay un video donde hubo un concurso de ofrendas. No mal recuerdo, creo que ganamos la mejor ofrenda ahí, que lo pusimos a un costado ahí de los tocas. Que agarramos un momento que hasta estaba en el estadio de la bruja, que es porque le dio más rating. Y los cráneos que Ricardo tenía, ¿te acuerdan que era para una caracterización? Vamos y quién sabe dónde fue. Alguien fue a un panteón y alguien fue a conseguir ahí la arena de ahí de la tierra de panteón. Y eso fue que también le dio mucho auge a la ofrenda. Sí, muchísimas cosas que se celebraban en este día.
Jonathan, ¿tú qué te acuerdas de estas fechas? A ver si Tona se puede conseguir ahorita unos audífonos, porque lo escuchamos un poquito de repente lejos. Si tienes unos audífonos con micrófono, Tona, va a estar genial. Si no, nada más, acércate nada más un poquito más cuando hables. Pero bueno, Jonathan, ¿tú qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de estas fechas, amigo?
Recordando las claves, todo el día estábamos en, ¿cómo se llama? En Sigma. En porque Sigma. Pasaban todos vueltos raya y pues no comíamos, no teníamos un horario de comida, ¿no? Teníamos que cubrir más escenarios de lo normal, los gorditos, salíamos flacos, entonces yo creo que esa temporada de Día de Muertos era muy pesada, pesadísima. De hecho, pues te hacías de una condición física, pues, impresionante, ¿no? Porque antes no lavabas trastes, no caminabas ni al microbús, ni corrías por tu vida, y ahora ya eres, casi un triatlón, ¿no? Entonces, a mí esas fechas me recuerdan, mucho trabajo. O sea, sí era muy pesado. Te divertías, sí, pero era muy pesado.
Oye, pero Lobo ni siquiera trabajaba, porque él nada más iba medio turno y se iba.
No. Lo bueno de ser jefe.
Mira, exclamó el humilde. Lo bueno es de ser jefe. Oye, Lobo, tú también, yo no recuerdo haber visto a Lobo con una friega, en Día de Muertos. Yo nada más lo recuerdo como detrás de escenarios, coordinando, o sea, lo pongo entrecomillado, coordinando las actuaciones, porque pues yo lo veía atrás nada
así,
más.
Así, mira, chécate, Ale. ¡Uy! Eso me espanta.
Sí, antes de que empiece Lobo a dar su versión de los hechos, él fue muy conocido por ser coordinador de actores. Entonces, su función dentro de la casona era justamente calificar el desempeño de los compañeros, ¿no? De las actuaciones y de que si a lo mejor no sabías cómo hacer o decir algo, él tenía que enseñarte. Pero la verdad es que la personalidad como de Lobo es como muy seria, ¿no? Como que no dirías tú, este cuate me va a espantar, sino como que es muy serio. Entonces, de repente que el Lobo te enseñara como una actuación, sí sorprende. ¿No?
Sí.
¿O no, Lobo?
Bueno, es que ustedes entraron ya después de que Lobo aprendió a actuar. Igual tuve un inicio un poco pesado cuando nos ponían las máscaras con cinta gris para que no te la quitaras y todo eso. Ya cuando entraron ustedes, pues ya había pasado yo por su camino, Freddy Poseída, que eran los escenarios castigo.
Efectivamente, a ver, vamos a hablar justamente de los castigos. Freddy Poseída, y me gustaría que ahorita alguien de los que estábamos aquí contara esa anécdota del castigo de Freddy, del Freddy asmático. Esa es muy buena, esa es mis favoritas. Sí, ya pasó, no pasa nada, digo, al final de cuentas, pues ya. Pero me gustaría que contáramos un poquito, porque sí era muy cierto esto de que había que ser muy guerreros y tenemos que tener mucha actitud para entrar a trabajar ahí en la casona, porque eran friegas, o sea, eran en verdad friegas de correr, brincar, gritar, y la verdad es que como dice Jonathan, entrábamos gorditos y salíamos delgados. Sí era una friega, ¿no, Tona?
Sí, pues prácticamente, pues de hecho ese trabajo nada más está involucrado solamente para el sexo masculino, ¿no?
Sí.
No estaba permitido el sexo femenino por lo mismo de las actividades. agendar. Y pues bueno, yo creo que pues todos los escenarios tenían sus complicidades, ¿no? O sea, sus características, pero en sí lo que sí fue como tradicional, como un escenario de castigos, y fue el Freddy. Yo recuerdo que en ese entonces manejaban un tipo de tubo para que el actor pues simulara el ruido de las garras al momento de hacer con las paredes, y cuando lo castigabas le pasabas como un lápiz, ¿no? Así de corto. Sí, exactamente, ¿no? Y y la cinta, ¿no? O sea, a final de cuentas, lo que comentó Lobo, las cintas enmascaradas, pues continuó, pero sobre todo ahí en el Freddy, imagínate, si venías al segundo turno castigado, con la máscara sudada, apestosa, y luego sin agua, así al baño y con el tubo corto, no, pues sí, pobre gente que lo quita ahí sufrir, ¿no?
Mira,
pero también manchado.
Vamos a ser honestos, o sea, todos pasamos por ese momento, ¿no? Todos pasamos por ese momento de estar encintados en la cama, en la máscara, castigados, porque a lo mejor nos mandaban, a veces mandaban gente de otra área a la casona del terror, pues, para que sintieran, como dice el meme, ¿no? Para que sintieran, sí, para que sintieran el verdadero terror, y nos encintaban, entonces era bien complicado. Pero no sé quién me quiera hacer el grandísimo favor de contarme la anécdota sobre el Freddy enmascarado. Esa es una de mis anécdotas favoritas. Creo que Jonathan es muy bueno para contar ese tipo de historias.
Sí, no, nos mandaron un operador, pues castigado, ¿no? Prácticamente nos dijeron, hay que tronarlo, tiene que renunciar. Entonces, pues ahí lo que comentaba Lobo, ¿no? Lo que hacíamos es que los encintábamos y pues ya no había opción de quitarse la máscara en todo el tiempo que estuvieras actuando, ¿no? Entonces, ya cuando pues, de plano era tu actividad física muy, muy complicada, pues ya ni podías respirar, y hasta popotes, ¿no? Con popotes andaba respirando Freddy, pero en ningún momento se quitaba la cinta. Entonces, aquí lo que pasaba es que o los explotábamos, pues, de manera física hasta que se tronaran, o cuando era muy complicado, pues les metíamos el tema psicológico. Oye, güey, aquí espanta. Entonces, ándate con cuidado porque se ven cosas raras, ¿no?
Sí.
A ver si alcanza a ver emisión mi cuate Larry. Era un chaparrito, muy, muy jocoso mi cuate, ¿no? Y entonces, él fue el que nos ayudó a meterle miedo, ¿no? Le bajábamos por medio del control se llamaba un control donde estaba todo el audio y luces. Entonces le bajaban las luces, se le subían, que le decimos a Larry, oye, ¿sabes qué? Vamos a espantar al Freddy. No, sí, que se pone el hábito, que se pone una máscara y le dicen, oye, Freddy, ten mucho cuidado porque se aparece una niña. Entonces pasó, la primera vez, pasó Larry corriendo, chins, hace todo su actuación, sale, oh, pues no hay nadie, ¿no? Nos decían, no hay nadie. Ya se te pasa, grupo, Freddy, no, regrésate a tu lugar. Entonces el Freddy, para hacer su actuación, primero cazaba a la gente, ¿no? Estaba atrás del escenario y solamente por una mirilla veía a la gente. Entonces realmente no tenías un campo de visión grande, ¿no? Tú veías un movimiento y pensabas que era gente y hacías tu desorden y salías, ¿no? Bueno, ya para no hacerse la tan larga, ya estaba tan, tan espantado. La última ocasión que ya se espantó de que veía a la niña fue cuando el Larry bajó, estaba abajo de la mirilla y el Freddy estaba así asomado, ¿no? Esperando que pasara el grupo y de repente se asoma Larry, se le queda viendo y el Freddy se queda así como de, güey, ¿qué es eso, no? Y pues ya pasa pasa otro grupo y ya no quiso salir el Freddy. Oye, Freddy, ya se te pasó un grupo, ¿qué onda, no? Y ya cuando lo vi esto, y le digo, ¿qué, güey, qué tienes? O sea, ¿qué te pasa? No, es que aquí espantan, güey, yo ya no quiero actuar, ¿no? Y yo así como que, pues, güey, es tu chamba, ¿no? Si no quieres, pues renuncia, ¿no? Ya después vimos que pasaron como 2-3 grupos y él no salía. Entonces ya fue cuando nos espantamos y pues ya no podía respirar. Y en chinga, quitarle la máscara, le quitamos la máscara y estaba de color azul, güey. Yo esa vez me espanté, porque se había asustado gente, ¿no?
Sí.
Pero no al grado de verlo de color azul y decir, este güey se está corriendo, ¿no? Chinga, te lo mandamos a Base Blanca, total, lo atendieron, gracias a Dios no pasó a más, pero renunció, pero sí estuvo al borde de desmayarse, ¿no? Imagínate, como que te hiperventilas y luego con la máscara y asustado, ¿no? Pues ya, casi calacas, ¿no?
El que asustaba.
Esa fue mi anécdota más gacha.
El que asustaba terminaba asustado.
Sí, claro.
Oye, pero si hablamos ahorita como de máscaras encintadas y todo eso, a veces sufríamos porque, pues, como todo mundo, ¿no? De repente, pues había quienes no tenían una higiene bucal, pues, de 10, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto Lobo tiene conoce mucho sobre el tema, porque él administraba los vestuarios, las máscaras. ¿Te llegó a tocar que te regresaran alguna máscara apestosa, Lobo?
Sí, en varias ocasiones, y de dos personas que, digo, por ética, no vamos a decir.
No.
Solamente el apodo de Ampolla.
Hay muchísimos.
Pero por ética profesional no diremos el nombre exacto.
Sí, no, nada más el apodo, ¿no? De cada quien sabrá qué tipo, ¿no?
El gingivitis.
Oye, Lobo, pero ¿cómo te rezaban las máscaras? ¿O cuál era tu experiencia al recibir una máscara que era como de destripador y que la máscara per se ya tenía cara así como de malo, pero al tener el mal aliento por dentro se hacía todavía más, como que se hacía peor la máscara, ¿no?
Bueno, en las actuaciones, al momento de guardar, se limpiaban con alcohol y se rociaban con talco para absorber toda esa humedad.
Y sí,
el olor no se quitaba, obviamente, pero al menos ya no quedaban tan sudadas.
Pero sí, también nos llegó a tocar, Lobo, máscaras sudadas. Tú lo sabes, porque tú nos dabas máscaras y a veces también era una forma como de castigo con, ¿sabes qué? Este güey se está portando mal. Dale la máscara de fulanito de tal, sudada. Y te la tienes que poner toda mojada, ¿no?
Es correcto. Sí, el presupuesto era poco, no había máscaras para darle a los dos turnos.
Ah, bueno, exclamó. Entonces, sí. Exclamó el millonario. No había mucho. No, es que sí, la verdad, no había mucho presupuesto. O sea, teníamos que ponernos la máscara. El que acababa en el turno de la mañana, se la entregaba al turno de la tarde y así como iba, te la ponías. No había nada como de que, ay, qué asco, ¿no? Y, ay, que los granitos. Nos valía madres, ¿no, Lobo?
Y lo peor era cuando había tres turnos que eran eventos privados.
Sí, claro.
Ahí sí era fatal eso.
Oye, ¿cuántas?
Oye, Lobo, cámbiame la máscara. Pues, ya no hay más, güey.
Sí. Pero ¿por qué tenías como esa paciencia o esa forma de contestar, Lobo? Nunca te vi como enojado, como que tu manera de responder siempre era con tu mano en la barbilla, como lo estamos haciendo ahorita, con sujetándote el brazo de abajo y como decir, güey, ¿de dónde surge la palabra? ¿De dónde surge como ese tic de, güey? ¿Cómo surge ese famoso tic?
Por la experiencia, antes de que entraran ustedes, de hecho hubo una conato de bronca con otra persona.
Ah, ok.
Y sí, yo antes era bastante explosivo. El gerente general me llamó la atención por eso, de una forma no muy apropiada. Y pues de ahí fue eso de autocontrolarme y decirles, güey, en un tono muy tranquilo, muy relajado. Y pues al final del día creo que se trabajaba bien.
Sí, sí,
terminaban
sí.
Terminaban haciéndolo.
La casona podría estar en llamas, pero tú, güey, no pasa nada, ¿no? Todo tranquilo.
Se va a quemar, ya está vieja.
Ya está vieja. Ahorita vamos con ese tema, hablando de la palabra vieja, ahorita vamos con ese tema, vamos a hablar algo de eso. Pero
Ok, no nos adelantemos.
No nos adelantemos. Tona, la anécdota más bizarra, más extraña, más asquerosa que recuerdes de la casona, algo que digas tú, esto va a marcar, esta es una de mis anécdotas favoritas de la casona del terror.
Pues yo creo que, pues, bizarra, pues la metería como más bien una travesura de nosotros, ¿no? Cuando hacíamos los recorridos nocturnos, que prácticamente participábamos, pues, todo el elenco de la Casona del Terror haciendo recorridos a oscuras.
¿Cómo era esto? Porque la gente que está escuchando a lo mejor no sabe, o algunos que nos escuchen de la feria, no sepan de esta dinámica que existía dentro de la Casona del Terror con los mismos actores de la Casona del Terror.
Pues sí, digamos que prácticamente era un recorrido clandestino y prohibido, ¿no? Porque a final de cuentas, lo hacíamos cuando ya eran las horas muertas, ¿no? Que ya no habían recorrido. Todos los actores participamos, pero había un grupo de staff que ponían barreras, ya sea como los tambos que se ocupaban ahí en el predi, los botes de basura, o agua para que se resbalara el actor, o las mismas
el tubo de la bruja.
Exacto. Las mismas tapas de los botes de basura se ocupaban igual así como si fueran avalancha para que en la rampa del primer nivel te aventaran y salen. O sea, como que prácticamente esos recorridos eran como que bien bizarros, o sea, bien locos, bien anécdotas, así como que buscar ahí en qué matar el tiempo, ¿no?
Oye, a ver, si de por sí la casona del terror era oscura, ahora imagínense la casona del terror a oscuras. No es lo mismo la casona del terror con la poca iluminación a la casona apagada, que lo hacía, como dice Tona, lo hacíamos, apagábamos las luces y te ibas desde el inicio, desde donde empezaba el escenario del speech, que era el primer monstruo, hasta el escenario de Jason. Tenías tú que irte corriendo para ver, pues así, como Dios te debe entender, ¿no? Y te podías encontrar tubos, palos, agua, lo que fuera. Ahí la mejor parte no era pasar el recorrido, sino cómo llegabas al recorrido, ¿no?
Sí, exactamente, y aparte que estabas contratiempo, porque sí se ponía un tiempo. A ver, ¿quién de todos hacía el menor tiempo? Pero pues bueno, salían todos madreados.
Oye, ¿llegaste a ver a alguien que sí se dio en su madre bien, la neta?
Pues regular, pero pues date cuenta que no lo mandabas a base blanca, ¿no? Que tú como vas a explicar a tu auditorio que es base blanca.
Enfermería.
Imagínate si de foul salía un actor todo golpeado, se van a decir, ¿qué están haciendo, no?
Yo creo que el más golpeado fue, ¿se acuerdan de Poncho Cachondo?
Poncho Cachondo. No me acuerdo del apodo, pero me da mucha risa. Poncho
Cachondo. Era un gordito, pero gordito. Y me acuerdo que ¿mandé?
Creo que si no mal recuerdo salió descalabrado, ¿no?
Sí, no, se le abrió prácticamente la cabeza porque aventamos el recorrido a obscuras y era tan corpulento que, o sea, pasaba y todo, aventaba todo el obstáculo que ponías. Y saliendo del escenario de la poseída, estaban las rampas donde pues bajas al escenario del Freddy, ¿no? Que era el que seguía. Entonces, en un escenario antes que de la poseída era la bruja, y la bruja tenía un tubo. Sí. Tubo de metal con el que pegabas unas láminas. Entonces, ese tubo lo atoramos entre los pasillos. Yo dije, este güey no va a pasar. Iba tan rápido y con una fuerza que nada se escuchó como voló el tubo. ¡Ah! No, pues salió por acá con una descalabrada. Pero, o sea, todos los obstáculos los pateó y pasó, pero el tubo no lo pasó. Sí lo pasó más bien, pero se descalabró. O sea, sí era un recorrido muy, muy pesado.
Pero
sí,
era
peligroso.
Pero afortunadamente, no, como dice Tona, era muy ilógico que alguien saliera muy lastimado, y si se lastimaba, pues ahí mismo, sin ir a la enfermería o a base blanca, como dice Tona, tío, pues no íbamos, porque si no, iba a decir, oye, ¿cómo que estás lastimado si ya no están actuando, si ya cerró el parque? ¿Cómo te lastimaste, no? Pues eran estos recorridos clandestinos que nos aventábamos. Y de ahí, seguramente Lobo recordará una tradición, dos tradiciones, una muy, muy extrema y de la cual yo tengo una anécdota personal de mi pie. Y la otra es una tradición familiar bonita de la casona del terror que va a marcar muchísimas generaciones. Yo creo que marcó, pero no sé hasta qué punto. El famoso calzón chino, Lobo, ¿te acuerdas?
¿De cuál de todos?
No sabía que había varias categorías, pero si puedes decirnos alguna.
No, es que te comenté hace poco que tengo fotografías de un actor muy pequeño que sí parecía que estaba levitando.
¡Qué maldito eres! Ese soy yo.
No sabía. Y sí, o sea, las fotos parece que está flotando totalmente.
Sí.
Y como te comenté hace rato, por ética no vamos a revelar nombres.
Sí, no, los nombres aquí no.
Pero fue de esos que te quedas con la excitación total de ver cómo flotaba el compañero.
¿Cuál era el motivo del calzón chino, Lobo? ¿Por qué te podían hacer calzón chino?
La más común era porque era tu cumpleaños.
Sí, era un terror. Era un terror que todos se enteraran que era tu cumpleaños.
Sí, de hecho, Lobo, me debes una porque ahí tengo el video cuando fui a grabar y me aplicaste la de calzón chino ahí en el área de maquillaje.
Cobrándose todavía deudas de hace 20 años.
Hay video, ahora después lo voy a compartir.
Después de 5 años se expira todo eso, hermano. Ya.
Bueno, entonces uno de los motivos del calzón chino era el cumpleaños, ¿no? ¿Otro motivo cuál era?
Pues porque hacías alguna tontería, ¿no?
Sí, era como castigo de que te pasaste de lanza con tal. Pues ahora mira.
¿Era motivo para obligar a alguien a que renunciara? No recuerdo yo eso, pero sí.
No. Prácticamente ¿no? fue la distracción solamente.
Sí, y había diferentes... Ahora, vamos con las categorías, las ternas que dice Lobo, porque hubo diferentes calzones chinos y en unos salió hasta producto... ¿cómo decirlo?
Fermentado.
Sí. Un producto de un color marrón que manchaba la dignidad de aquel al que le hacían el tal evento, ¿no?
Sí, algunos así.
Coméntanos, por favor, Lobo, sé un poquito más explícito. No revelemos nombres, pero yo recuerdo un emblemático calzón justamente de alguien a quien se le hizo y sí, efectivamente salió con premio.
Positivo.
Positivo a COVID. ¿Cómo fue eso? Pero no recuerdo, ¿fue su cumpleaños de esta persona?
Positivo a Coquín.
¿Fue su cumpleaños de esta persona?
Sí, sí fue su cumpleaños. Y de hecho también él aplicaba la de, no es el mío. Pero yo tenía los expedientes de todos ustedes.
¡Qué maldito, mano! ¿Y tú corrías el chisme, digo, entonces?
Con expediente en mano, pues, ¿cómo podías decir, no es el mío?
Güey, me lo imagino como...
Cuando estábamos en función de romperlo, empezó a, pues, a salir su producto de más. Y...
Oye, ¿te
acuerdas? Dio positivo.
A ver, vamos a decirlo porque seguramente mucha gente no sabrá distinguir en lo que nos estamos refiriendo. Era tan fuerte el calzón chino que se le hacía a la persona en cuestión que, pues sí, la ropa interior rozaba con la cavidad rectal y, pues, evidentemente salía todo el premio, ¿no? Toda la fruta de la piñata salía de ahí. Entonces era algo muy, muy asqueroso. Le mandamos saludos al personaje del cual no vamos a decir su nombre, pero su nombre empieza con A y termina con él, que me imagino que estábamos hablando del mismo caso, ¿no?
Es correcto,
es de esa persona. Bueno, ya tenemos el calzón chino de cumpleaños y el calzón chino porque hicieron algo manchado. ¿Alguno que ustedes recuerden muy bueno?
El tuyo.
Justamente, el problema aquí era cuando te hacían calzón chino y eras demasiado bajito. Yo soy de los más bajitos y sí, como dice Lobo, pues sí salías así, apenas si podías tocar el piso. Dice Lobo, yo no recuerdo que mis calzones eran muy fuertes porque no se podían romper. Pero también ahí nos dábamos cuenta de la calidad de boxers que tenía cada quien, ¿no?
Eran calzones trueno, la marca era trueno.
Sí, te dabas
cuenta. Porque no se rompían.
Trueno y Saga, amigo.
¿Eh?
También la marca de Saga.
Ah, sí, es cierto. Y bueno, una vez que pasaba esto del calzón chino que se rompía, pues lo que seguía era como la celebración, ¿no? Era aventar el calzón a quien pasara. O sea, si tenías de frente a otro güey, se lo aventabas en la cara. O lo dejabas colgado así, ¿no? En donde se pudiera. Y era como una marca de triunfo, ¿no? De que se había hecho un buen calzón chino, ¿no?
Victoria. ¿Sí?
O cuando el resorte ese día se ponía sobre el cuello de la persona involucrada. Lucrada.
Sí, es cierto.
Como tu collar de Steven Baker.
Es correcto.
Ahorita que están hablando de los castigos y de esto, yo recuerdo muy bien que había otro ritual, que seguramente, pues sí, también conocen, muchos lo llegaron a escuchar o a ver, un llamado ¡Ay, no mames! Ese es un castigo... No. Ese es un castigo... Lo voy a contar porque es un castigo... Voy a contar mi experiencia, no voy a contar otras, voy a contar lo que a mí me ocurrió, porque yo me hice ese castigo. Era un ritual donde tenías que darte como la bienvenida, o te daban la bienvenida, en algún lugar, ¿no? En mi caso fue en el Metro Constituyentes, y que de hecho lo he compartido en redes sociales, lo he compartido en historias, y he puesto, ustedes recordarán estas rampas que eran de las escaleras eléctricas, que son larguísimas. Entonces, la costumbre era como aventar al güey así como de resbaladilla, y pues hasta donde topara, ¿no? Pues si te pegabas, pues ya ni modo, pero no pasaba de ahí. Y el estúpido de Alejandro se quiso hacer el castigo el mismo, se aventó, metió los pies, se salió de las escaleras y se pegó en las piernas y se abrió la pierna. Dejen ustedes el accidente de la pierna. El problema fue tratar de encontrar un hospital donde me atendieran, porque no había seguro social que me recibiera. Fue un problema que me atendieran en el seguro social, pero al final del día logré que me llevaran. Me acuerdo muy bien que primero fuimos a la clínica que está ahí sobre Gabriel Mancera y Xola. Es creo que la clínica 20 del IMSS, si no me equivoco. Y no me quisieron atender ahí, me llevaron a otra y me abrieron y me cosieron todo. Pero la verdad es que ahí yo tuve la culpa por haberme aventado sin tener la supervisión responsable de los compas. Era otro castigo muy bueno, el del ay, no mames, que en mi caso es como el más tranquilo. Había otros todavía que en algún momento, si este podcast tiene mucha demanda, contaremos más adelante. Pero bueno, eso era como en el aspecto de los castigos, de lo que hacíamos como actores. Pero sí nos llegó a tocar también accidentes que eran como gajes del oficio, ¿no? O sea, gajes del oficio. Que si el descalabrado, que el sin dientes, que la que se desmayó, que sí. ¿Quién quiere empezar con su anécdota de mejor alfa o mejor accidente que recuerden? Tona.
Yo creo que recuerdo una ocasión, creo que los tres estábamos, bueno, más bien los cuatro estábamos participando todavía en ese momento, de una señora, creo que se cayó en el panteón, una de cuantas, ¿no? Que se caían ahí en el panteón.
Era el camino.
Pero esa sí tuvo una profundidad con la que se golpeó. Creo que al momento de ir cayendo, salió el cachabolas, ¿no? Creo que era el de la ventanita y justamente le dio con el filo de la ventanita donde salía el actor.
Era el zombie.
Exacto, ándale. Y obviamente, pues, el cuero, se le desprendió profundo de la cabeza y si no mal recuerdo, creo que hasta le envolvieron en una toalla para no llamar mucho la atención, porque de ahí en lo que se lo llevaban a Base Blanca, en este caso al servicio médico, pues iba a ser como que muy alarmante para los visitantes que en ese entonces teníamos. Si no mal recuerdo, pues sí, le metieron dos, tres de puntaditas, ¿eh? Sí fue algo extensa y,
Sí, hasta creo sí, de que hecho hasta fue el cerillazo del diablo, lo hicieron así, chum.
Exacto, hasta la compensaron a la señora creo que con pasas para que regresara a la feria como para mantenerla tranquila, pero esa sí yo fue la más fuerte, bueno, que yo recuerdo.
Sí, es que aparte del caminito de cuando entrabas tú al escenario del panteón, pues una, el lugar estaba muy oscuro, sí había poca iluminación, pero eso agréguenle que teníamos una máquina de humo que daba la ambientación como de, pues, la neblina, ¿no? Y luego teníamos varios estrobos que daban el efecto como de los truenos, entonces el entrar al panteón de la Casa del Terror en ese caminito que no se veía porque justamente el humo de la máquina cubría la parte de abajo, pues ocasionaba ese tipo de accidentes, y sí, como dice Tonatiuh, se llegaban a abrir la cabeza, porque a lo mejor corrían, que era lo que les decían, no corran. Ah, pues la gente corría y el camino estaba pues un poco complicado y zas, mano, se pegaban y se daban un ranazo. Y digo, en el caso de la señora, pues así que fue un accidente que ella misma propició. Lobo, ¿tú qué accidente recuerdas de los más emblemáticos? ¿Alguna crisis nerviosa?
Yo tengo dos muy presentes, rapidísimos.
¿Sí?
Uno fue en el panteón, un niño de aproximadamente 11 años cayó con su rodilla derecha sobre el filo del caminito.
Ah, sí.
Y se le veía el hueso. Se le fue el tejido graso, se le fue la piel, se veía su hueso.
¿Tú estabas preparado para eso?
¿Mandé?
¿Tú estabas preparado para ver eso? Porque una cosa es...
Para eso hay más, amigo.
¡Ay, güey! No, viene valiente, Lobo, ¿eh? Viene valiente. Ay, ¿tenías ahí? ¿Cuántos años tenías ahí, Lobo? ¿Como 20 años?
No, como 18, 19.
18. Pero ver la herida así, porque a nosotros nos preparaban en la casona, aparte de ser actores, se daban cursos de seguridad para justamente atender cuando hubiera una situación así. En tu caso, cuando lo viste, ¿cuál fue tu primera reacción? O sea, aparte de seguir el protocolo, pero ver eso, ¿no te causó como impacto?
Sí me causó impacto, por eso te lo comento. Y lo primero que hice fue taparle la rodilla al niño para que él no la viera. Él sí. Solo me decía que sentía caliente y que le dolía. Pero ya viendo la herida, le estaba supurando la sangre, el tejido carnoso, el hueso. Yo así como que... Entonces lo único que hice fue llamar a Base Blanca, enfermería. Y ya cuando el niño vio, se desmayó.
Sí, no, pues
ya
no
está... Cuando llegaron los camilleros y me retiraron, que yo quité la mano, el niño vio y se desmayó así como que...
Sí, güey, pues nada más es un hoyito, güey. Pues sí, o
sea, pienso que con sopa maruchan lo podíamos resanar, pero... Pues,
¿con no? Sopa maruchan.
Y con la loca, güey.
Oye, ahorita vamos a hablar de la alimentación.
Se resanaba.
Sí, ahorita vamos...
Y el segundo caso fue una señora de más de 70 años.
¿70 años?
Sí, entró con su esposo y en el escenario del Jason yo estaba cubriendo esa actuación. Obviamente no los intenté espantar a ellos por la edad, pero el señor, por la desesperación, jala a la esposa y la estampa contra un tronco. ¿Ves que era natural?
¡Ah, sí, ya me acordé!
Y la señora, en lugar de reclamarme a mí, se pone a reclamarle a él. O sea, fue lo que dije, ya la libré. porque dijo, si tú no me hubieras jalado, yo no me hubiera pegado, y yo no quería entrar, pero era la señora, primero por la edad, y como estaba tan canosita, imagínate la sangre, prácticamente toda la cabeza se le llenó de sangre en menos de 4 segundos.
Sí, ¿cómo no?
Y ahí sí, es una impresión de las más fuertes.
No, y yo me acuerdo muy bien de una, Jonathan, no me dejarás mentir, tú también tienes tus anécdotas, pero creo que dentro de ellas estábamos platicando, la otra vez que nos vimos, la famosa anécdota de el aldabazo, ¿no? Una persona que pues quedó con poca dentadura, ¿no?
Sí, era un compañero, decíamos de Suricata, se le ocurrió. Ahí la parte del juego era que te daban tu speech, tenías que subir a la puerta y tocar la aldaba 3 veces, ¿no?
La puerta, sí.
Entonces, claro. Aquí lo que se le ocurrió a la persona, pues, fue como asomarse. Entonces, lo que teníamos nosotros es que antes de abrir la puerta y azotarla, la azotábamos hacia el frente para ese impacto, ¿no? Escuchar el ruido y luego hacia afuera. Pues, bueno, cuando salías, la azotabas de nuevo, ¿no? Entonces, aquí lo que pasó es que tocó el ¿cómo se llama? El visitante 3 veces y se le ocurrió asomarse por ese rojo de la puerta, abrió, regresó la puerta y ¡chin! Que le vuelan los dientes. O sea, sí, ¿no? Y también, pues, ya era un problema, ¿no? Porque era lo que decía Tona, ¿no? Aquí lo que hacían los gerentes, o en este caso los encargados, ¿no? Es así como tratar de que la gente no reaccionara de otra manera, ¿no? ¿Sabe qué? Pues fue un accidente, pues mire, le doy unos pases para todo el año, pero aguante vara, ¿no?
Oye,
entonces,
pero...
en ocasiones... Ajá. Se podía solucionar de esa manera, ¿no? Porque al final, pues sí es un daño, ¿no? O sea, que te tumben 2 dientes, pues ya.
Oye, pero a ver.
Adiós.
Oye, pero estamos hablando de 2 dientes. ¿Qué? Es que no, okay, me queda claro el accidente. ¿Qué pasó después? ¿Te acuerdas que fueron a buscarnos a cada actor de la casona? Ese actor en especial.
Ah, sí.
Para pedirnos paro, ¿no? Y decirnos, oiga, ¿no tendrán que me presten, no sé, 20, 30 paros? Y nosotros, ¿por qué o qué? ¿Qué pasa? No, es que le tumbé los dientes a un don en el altar. Y pues imagínate el impacto que te causa que tengas que andar pidiendo lana para regresarle los dientes al señor. Porque aparte, si entrabas toda la casona, por ejemplo, en el mediodía, que es cuando está como el sol a todo lo que da, el entrar a la casona, pues no podías ver bien porque entrabas deslumbrado. Entonces, para nosotros que estábamos en la casona, veíamos perfectamente porque estábamos obscuras, pero los visitantes no. Entonces, aquí viene esto que dice ahorita Jonathan, ¿no? Que el señor toca la aldaba y le pegan con la puerta, pues seguramente no vio y pues le volaron los dientes, ¿no?
Sí. Pues es ahora sí que, como dice, ¿no? Lobo y Tona. O sea, hay infinidad de anécdotas, ¿no? Yo la última que recuerdo fue de un niño que se aventó también. O sea, en las escaleras se cayeron todos los morritos, él se quedó como espantado y tú lo que haces es generarle más terror, ¿no? Entonces ya yo vi que se hizo conchita, salí otra vez, lo asusté, ya creo que salí con un tubo. Entonces, como ya todos estaban hechos bola, ya en su desesperación el niño ya no fue correr a la bola, sino saltar la bola. Entonces saltó a todos y cayó en las escaleras también. Ese fue correr luego al servicio médico.
Sí.
Que decía, corrían muchos accidentes. Pero la realidad es que, pues, en esos tiempos como que no había tanto problema. Hoy en día ya siempre entras a un lugar así y ya es una responsiva, ¿no?
Sí.
Ya te dicen, ¿sabes qué? Esto puede atentar contra tu vida y si tú quieres entrar, es bajo tu propio riesgo.
¿Se acuerdan de aquellos mazapanes invisibles en los grupos que de repente, pues, no sé, de repente aparecían los apes en los grupos? Escuchaba así, tómala, ¿no? ¿Qué pasó, no? Y los mismos visitantes decían, ¿quién fue, no? Nunca supimos si fueron los mismos visitantes los que se mazapaneaban entre ellos mismos o si algo ocurría. Pero de que había mazapanes, ¿no, Tona?
Sí, por supuesto, ya que salga a la luz del día, la verdad.
Sí.
Carajos a los visitantes.
¿Cuántos años después?
¿A quiénes?
¿A quiénes?
A los de secundaria que iban entre semana, que eran los que se iban de pinta. Sí. Y nada más estaban entrando, entonces les daba sus mascarazos o sus zapes, güey, para que... Y aprovechabas lo que tú hace rato mencionaste, como entran deslumbrados por el... En ese entonces, que es mediodía o la tarde, el sol está todo lo que da, pues entran deslumbrados, no sabían ni quién les daba el zape, ¿no? Nada más veías ellos tenían su cabeza tratando de ubicarse o bien asustados, como decía Jonathan, pero tú les dabas su zape. Eso yo recuerdo muy bien con los chavitos de secundaria, que eso eran los recorridos entre semana.
¿Y sabes qué, Tona? Hay algo que tenemos que admirar, que ninguna, o sea, ni una vez que yo recuerde, ni una vez alguno de ellos nos fue a reportar. Estamos hablando de que eran generaciones machines, güey, ¿no? O sea, aguantaban vara de los mascarados porque sabían a lo que entraban también, ¿no?
Sí, 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 fíjate que eso sí, ¿eh? Hacíamos este tipo de acción sin medir una consecuencia, ¿no? Porque posiblemente uno de ellos podría haber acudido a alguna área y reportar. Imagínate el problema que nos hubieran metido por estar tocando a un visitante cuando era lo más
posible. Sí. Pero
y entonces sí, finalmente nos libramos.
Oye, pero vamos a ser también claros, porque así como jugábamos eso, también nos tocaba, ¿no, Lobo? De repente sí había visitantes que se ponían pesados, ¿no?
Bastante, sí, de todo había.
Al lobo le dieron con la bolsa, creo, una vez, ¿no?
En el
speech. Te bocearon, ¿no, amigo? Ya ves, ese sí me acuerdo.
¿En el speech te pegaron?
Sí, supuestamente a su hija la habían tocado en el escenario de Poseída y la señora entró a reclamar que quería entrar y que iba a demandar al compañero que había tocado a su hija.
Sí.
Obviamente mi función como coordinador era ser mediático entre visitantes y...
¡Güey! ¡Está completa su hija!
¿Y luego la voz?
La señora empezó con su bolsa a pegar, y pues obviamente tú no le puedes hacer nada.
¿Y qué?
Pero no pasó a mayores. Ya después entró la niña con el recorrido, toda la luz encendida.
Con más manoseada.
No, y vio dónde se había tocado, porque ella misma se tocó contra el ropero de Poseída, argumentando que le había tocado un compañero.
Y chocó.
Ya la señora se lo dijo, no, pues discúlpeme, joven, que mi hija me dijo. Pero pues, ni modo, eran gajes de lo
que... ¿Y ahora qué vamos a hacer con el niño que va a tener?
Creo que le pusieron Jonathan.
No, pues ahora sí que el responsable fue el ropero.
Sí. Que también podía pasar eso. Oigan, la verdad es que estar ahí en la casona nos llevaba muy, nos demandaba muchísima actividad física y sobre todo hidratarnos muy bien, comer muy bien. ¿Cómo eran nuestros alimentos? ¿Cómo nos alimentábamos, Tona, en la casona del terror? Compártenos el exquisito menú que teníamos.
Oye, si no mal recuerdo, creo que el buffet más caro y más delicioso eran las sopas Maruchan. Sí.
Las de queso, ¿no?
Eran tus sopas Maruchan y el desayuno menú eran las palomitas de hace 2 días que tenían alimentos y bebidas y que nos habían regalado y que se quedaban bien calientitos en los lockers.
Sí, es cierto. Tenemos, como dice Tona, ya vamos a destapar esto, no existe ya la Feria de Chapultepec. Sí, los de la Casona del Terror hurtábamos las bolsas de palomitas, nos las regalaban los de alimentos y bebidas. Pedíamos paro.
No las hurtábamos porque alimentos y bebidas de un día para otro desechaba las palomitas.
Ah, sí, entonces, sí, claro.
Antes de que llegaran al bote de la basura, pues llegaba la carroña y órale. Eran palomitas de una semana.
¿Qué dices, Tona?
Que contribuíamos a la causa para que no se desperdiciara el alimento.
Exactamente, exactamente. Era muy buen alimento. De hecho, recuerdo muy bien que una ocasión teníamos una bolsa de palomitas guardada en un locker y en aquel entonces estaban remodelando los lockers y estaban sellando algunas partes con fibra de vidrio. Y recuerdo muy bien que cuando estábamos comiendo palomitas todos, no nos percatamos que dejamos unas palomitas encerradas en un locker que había sido resanado con fibra de vidrio. Entonces nuestras palomitas sabían a fibra de vidrio. Pero tú dime si las tiramos a la basura.
No las comimos.
Se les puso más salsa y ya con
sí,
eso se
alivió, ¿no? Sí, claro, era un menú exquisito, ¿no?
Sí, no se desperdiciaba nada de alimento en la casona.
Sí, no, la verdad es que ahí lo que nos dieran era bienvenido, porque aparte teníamos garrafón de agua con agua caliente y agua fría, entonces de ahí sacábamos lo de las sopas Maruchan o que palomitas, de vez en cuando alguien llevaba sándwich y eso, pero no pasaba de ahí, o sea, no era como un menú tan profundo, ¿no?
El menú más de los más ricos fue cuando era evento de Grupo Bimbo. Pues nos dejaban las donitas, que el de grito, etcétera, etcétera. Entonces, ese también era buena noche.
Oigan, vamos a recordar esta cosa ahorita que está hablando de Jonathan, de eso, justamente de las cosas que se caían en los recorridos. ¿Qué cosas se caían en los recorridos, Lobo, que recuerdas?
Afortunadamente, en nuestro tiempo todavía no había celulares.
¡Ay, sé honesto, Lobo! Ya existían los celulares.
No, porque solamente se caían como 1 o 2 por mes.
Sí, eso sí, eso sí, eso sí.
Realmente no era tan común que una persona que fuera a la feria trajera un celular.
Pero ¿qué cosas se caían? Se caían carteras, ¿no? Eso sí.
Carteras, tenis, relojes.
¿Tenis?
Medallitas.
¿Tenis?
Uh-huh, tenis. Y curiosamente caían en la fosa del lobo, donde estaba el puente flotante. Como caimán.
No es cierto, lobo. Eso más bien. Y yo recuerdo muy bien que en una ocasión se cayó un. Encontraron un tenis en el recorrido. No voy a decir nombres, pero me dijo: mira, se cayó un tenis. Le dije: ay, no seas manchado. Ya no estar pidiendo por él. No mames, vámonos corriendo hacia la fosa del lobo y se lo entregamos empapado. Y sí, fue y lo metió en la fosa del lobo. Lo mojó. Ya, oye, ¿y mi tenis? Sí, amigo, aquí está tu tenis. Se cayó en la fosa del lobo. Híjole, muchísimas gracias. Y se iban con el zapato todo mojado. Era fantástico entregar un tenis mojado. Pero peor aún, dejar entrar Tona a los niños cuando pasaban primero a la zona de troncos y después a la casona. ¿Te acuerdas ese olor peculiar?
Sí, por supuesto, era parte fundamental. Si no venían mojados de los troncos, no los dejábamos pasar. O primero le recomendábamos al speech que les dijera eso, ¿no?
Sí.
Que se pasaran a dar su rol a los troncos y que luego regresaran para su recorrido, que así iba a sentir más escalofrío y era como que más espeluznante el recorrido.
Puro perro mojado, amigo.
Es que lo que estaba buscando es que dijeras justamente lo que dijo Jonathan. El olor era a perro mojado, como cuando vas en el metrobús, ¿no? Y llovió, así olía toda la casona, ¿te acuerdas?
Sí, todos los chavitos de secundaria entre semana eran los que más apestaban ahí a Tacuanillo.
Tacuanillo. De hecho, esa palabra la adopté muy bien desde ahí, así de, que hoy vengo oliendo a Tacuano, es cuando no te has bañado, ¿no? O sea, ¿quién sacó esa palabra de Tacuano? No sé quién fue, pero es una palabra que nos identificó, ¿no?
Enrique.
¿Enrique?
Ah, esa y la de andas muy Cartier.
Sí, es cierto. ¿Qué significaba andas muy Cartier?
Pues como Catrín, muy galán.
Como lobo.
Sí, exacto.
O como tú que ibas con tu visera muy perfumadito y muy, muy diésel, muy 2002, 2003, ¿no?
Sí, no, pues ahora sí que andábamos al grito de la moda, ¿no? Con lo poco que teníamos de ahí, pues juntábamos nuestro dinero y a comprar nuestras garritas, ¿no?
Sí, claro. Sí, entonces decíamos andas muy Cartier. Ya se me había olvidado esa frase, amigo, fíjate. La de andas muy Cartier. Sí. Oye, ¿se acuerdan cuando tiraban las bombas de olor? Que regularmente lo hacían cuando había eventos privados, ¿no, Tona?
Sí, por lo regular siempre le hacíamos las bromas, pero a los de colegios de paga, a los fresitas.
A los fresitas, que llegaban y cerraban la feria, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Y en qué momento aventabas la bomba de olor? Porque era atentar contra tus demás compañeros, güey.
Pues bueno, yo creo que entre ellos la lanzaban cuando estaban en el desorden y normalmente la aventaban creo que en el área de la poseída para descender, para que así se recorría por todas las rampas y llegara
algo que me preguntan mucho cuando cuento las cosas de la casona del terror era que cómo se daban estos personajes, cómo daban el personaje al actor. ¿Quién de los dos quiere aventarse? Tú, Nanes. A ver, Jonathan.
¿Cómo le dábamos el nombre a quién?
¿Cómo le dabas?
¿Me puede repetir la pregunta, por favor?
¿Cómo le asignabas el personaje al actor? ¿Qué hacías para asignar personajes? ¿Armabas algo, no?
Ah, no, sí, tenías tu lista de turnos y ya, pues obviamente tenías tus bases, ¿no? Que eran los jefes. Ah, porque eran los coordinadores. Había coordinadores en ese tiempo para los dos turnos, ¿no?
Sí.
Tanto los de la mañana o los de la tarde. Tú tenías que tener tu coordinador, tus jefes de seguridad y ya, dependiendo las actitudes que tuvieran, pues ya los ibas ajustando a los escenarios, ¿no? Normalmente al que era el del altar, pues ponías un chavo que tuviera un poco la voz más fuerte, ¿no? Más ronca, sí. Ya que tuvieran nosotros decíamos vozarrón, ¿no? Que tuviera una voz fuerte.
Sí.
Y ya posteriormente, pues a los demás, parece que eran como de relleno, pero realmente eran de relleno, pero eran principales, porque eran escenarios pesados.
Sí, había.
Entonces así se armaba al principio, ¿no?
Oye, me estabas comentando la vez que nos vimos algo sobre una voz, no vamos a mencionar nombres, pero su nombre es con J y su apellido es con M. Tenía una manera muy peculiar de gritar, ¿no?
Sí, es que lo hacía como en pausas. A lo mejor no me sale igual que él, ¿no? Pero teníamos un escenario que era el fantasma de la ópera. Entonces siempre era que se aparecía y se desaparecía, ¿no? Y era una risa de ja, ja, ja. Entonces siempre se reía así de ja, ja, largo, fuera. O sea, todo era como que una palabra, pero era una pausa, ¿no?
Sí, sí.
Entonces
sí.
Era peculiar.
Como que lo hacía muy como... O sea, no lo hacía como...
Sí, como que parece que estaba pujando porque le hacía... ¡Ah! ¡Largo! ¡Fuera de mi escenario!
Y había otros
sí, que... era muy chistoso. Le apodábamos el ropero.
Saludos. No estamos diciendo nombres, únicamente estamos...
ropero.
Oye, y así como había voces como él, también había voces bien puercas, ¿no? Así que sonaban súper... ¿no? ¿Tona?
Pues sí, mira, prácticamente ya Jonathan, pues, mencionó cómo se hacía la elección de los actores. El famosísimo pato, le decíamos.
Exactamente, es lo que decía, sí.
Ya tienes tu pato, ahí está, órale. Pero había ocasiones que sí identificabas el mejor valor de cada actor y los colocabas en esos escenarios fuertes que decía Jonathan para que los representaran bien. Y ya los que estuvieran más rascuachones, así también decíamos, los mandabas de relleno, ¿no? Sí. Esa era una. Y la otra, obviamente, pues, si tenías buena relación con algunos chavillos, pues, también los colocabas ahí. En dos, tres escenarios que no chambearan tanto para que se la llevaran ligera, ¿no?
Sobre todo en las fechas de Semana Santa, en estas fechas justamente de Halloween y eso, las friegas, ¿no? De, ok, pues tú te fregaste toda la semana, pues te voy a dejar en un zombie que nada más tiene que salir en el panteón, abrir la cripta y gritar y ya, ¿no? Como dice este Jonathan, ¿no? De, nada más así, ¿no? Como nuestro amigo JM, ¿no? Así nada más.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, prácticamente en estas fechas o en temporadas altas o en eventos, como decía Jonathan, y era como que la friega, entonces, si tenías allá tus compitas, pues tratabas como que de consentirlo, ¿no?
¿Había preferencias, Lobo, o no había preferencias, la neta?
Sinceramente...
¿Ya, la neta?
Sí.
Sí, claro, ¿cómo no? ¿Tenías consentidos, Lobo?
Por mi parte, no, pero...
¡Ay, cállate! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si la pregunta te la hice nada más con esa intención. Sí había, ¿no? Sí tenías tus consentidos. Mándale saludos a M.
Al buen Martín Reséndiz.
Ah, mira, sí, sabe a quién me refiero, luego, sabe que... ¿Sí tenías tus consentidos o no?
Pero a pesar de que nos llevábamos muy bien y seguimos siendo amigos... No le daba escenarios así como otros que se descaraban.
¿Cómo ves, Tona? ¿Cómo ves?
Ah, falsedad, Lobo.
Yo difiero un poco en el comentario de mi compañero.
¿Sí, verdad?
Sí.
Si era siempre metía a su buen amigo, a Jason, para que no gritara y no se gastara la voz, ¿no?
No es que no gritara, sino que no tenía una buena voz.
Oye, por eso Polanco, ahí en el video que subí, ahí viste cómo le costaba tiempo que lo mataran a Jason.
Sí, es cierto. Hace ratito lo vi. Saludos a nuestro amigo Oscar Sánchez Tolentino, que no pudo entrar, no sé por qué no pudo entrar. Él se dedicaba a la parte de los diseños, ¿se acuerdan? Que hasta una vez me quemó mis manos.
Sí, no, con la... ¿cómo se llama?
La resina.
Yeso.
El yeso, ¿no? Es que lo que
sí,
hacía... Lo que hacía...
Fraguaba.
Ajá, lo que hacía Oscar, él se dedicaba a hacer toda esta parte como de los moldes de las máscaras. Y era muy bueno, la verdad es que para su tiempo, Oscar, le mandamos un fuerte saludo y un abrazo. Así se rifaba haciendo todo este tipo de cosas. Y cuando una vez se dedicó a hacer unos brazos para los monjes que estaban sentados en una abadía, que era el segundo escenario en la casona, pues se puso a hacer estos brazos, pero necesitaba unos moldes. Y entonces me dijo nuestro amigo Oscar, como siempre, amigo, porque era así, ¿no? Amigo, ¿qué pasó? ¿Me prestas tus brazos para hacer unos moldes? Sí, pero me necesitas mucho. No, 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 nada más te pongo el yeso, seca tantito y listo. Ah, pues sí, yo... Lo que no me dijo es que esa cosa, que es el yeso, comienza a calentarse por dentro. Entonces yo puse mis brazos en una tabla, él empezó a vertir todo el...
Oiga, mudo, ya no siento mis brazos, ¿es normal?
Sí, casi pasó eso. Le dije, amigo mudo, me dice, ¿cómo vas, amigo? Todo bien, amigo. Amigo, ¿cómo vas? Estoy sintiendo caliente, ¿es normal? Sí, amigo, no pasa nada. Pero empecé a sentir más caliente. Dije, amigo, ya quítame lo que ya me está quemando. Y no quería, el maldito, no me lo quería quitar. Dije, mudo, ya quítame esto que me está quemando. Total que volteó la tabla, me volteó los brazos y pues trató como de el muy cabrón trató de salvar sus moldes, pero me quemó los brazos y fui a parar a base blanca. Porque con quemaduras, sí, con quemaduras de primer grado, gracias a Oscar Sánchez Tolentino y su famoso molde de las manos, que no sé si duró o no.
Sí, sí duró. Sí duró, claro que sí duró.
Sí, ¿verdad? Sacaron molde, porque después se fue Oscar y yo tuve la oportunidad de quedarme con Tonatiuh y con Jonathan y nos tocó estar a cargo de la casona. Y la verdad es que se quedaron todos los moldes. Vayamos a la parte para ir cerrando este episodio bonito. Cerremos con este bonito episodio llamado maquillajes. Tenemos tema y tela de dónde cortar con maquillajes. La cara de Jonathan en estos momentos es, no, por favor. Quiero empezar con el de cuando tenías que ponerte base blanca y tu compita tenía granos en la cara. Llegó un momento en el que todo mundo... Ay, no, ay, hasta veo corazones.
Corazón.
¿Sí te pasó a ti, Jonathan? ¿Que te maquillaras sí. y que salieran granitos?
Sí, no, amigo, de por sí no son, bueno, no soy muy bien parecido, ¿no? Entonces, ese tema de la piel también suele ser un tema que no entiende a uno en ese momento, ¿no? Entonces, todos nos untábamos de la misma base blanca, ¿no? Entonces sí. llegó un momento en que todos nos untábamos, todos bonitos, todos cool, nos íbamos a las fiestas y todavía hasta íbamos maquillados de los ojos, no había problema. De repente llegó un momento en que ahora que estoy platicando con Alejandro, como que me entró la curiosidad, ¿no? Entró uno granoso y como entró, no sé si el acné se contagia de esa manera, pero ya entró uno y todos con granos. Sí. Entonces ya te maquillas y pues ya te sale un barro y dices, pues hay un barro, ¿no? Ya te truenas la espinilla, ¿no? Ya cuando de repente te das cuenta, traes una pelota y dices, no, eso no, ya no es un barro, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues te lo exige, ¿no? El trabajo, pues estarte maquillando diario, diario. Entonces llegó un momento en que, pues yo ya tenía una pelota aquí y dije, no, pues eso ya no es normal, ¿no? Córrele a base médica. Entonces, obviamente ellos lo que hacen, no son no son dermatólogos, nada, ¿no? Ah, no, pues es que sabes que tienes un absceso, ¿no? Y ahorita lo arreglamos. Ya cuando vi, no, pues como 5 o 6 piquetes, ya me sacaron todo lo que tenía y dije, ¡ay! Me va a salir un gremlin o qué pedo, ¿no? Total, bueno, ya se desinflamó, pomada y todo. Ya, pues ya andaba chido. Ya cuando pasa el tiempo, pues es que es una herida en tu piel. Ya cuando vi, parecía que tenía un cráter en el cachete y pues hasta la fecha, ¿no? O sea, me quedaron los hoyitos aquí y dije, pues, o sea, es una marca de guerra de la casona. Pero sí, lamentablemente sí te perjudica tu piel feo, feo.
Había también los que se maquillaban bien galanes, vamos con Tona. Era expertísimo en maquillarse súper ceja con clavito y todo. Y ahí hay fotografías que lo avalan en redes sociales de Tona maquillándose bien galán para estar en el speech, ¿no?
Era el Cartier.
Era el Cartier, exactamente.
Todo eso fue iniciación del mudo, amigo. Ese es el máster del máster, que siempre a Enrique siempre lo hacía la cejita. Pues no, pues es que la verdad que lo dijo el Lobo, ¿no? No había...
Amigo, el mudo implementó lo que ahora tatúan pelo a pelo, ¿no? Era
micro no sé qué.
Maquillaje a clavo. Hablando pelo a pelo.
No, te voy a decir, es que realmente sí, ya lo dijo Lobo, no había presupuesto y eran muy pocos pinceles los que existían ahí en la casona. Y luego habían unos que los dejaban con toda la plastota ahí de pintura, pues obviamente no podías agarrar un delineado.
Sí.
Y yo le copié tu técnica al mudo. El mudo era súper experto en hacerte la definición en la ceja. Y créeme que te quedaba muy bien, ¿no?
Sí, sí, podías quedar muy bien, pero podrías quedar todo lo contrario, porque cuando Lobo se maquillaba, lo buleábamos en aquel entonces y decíamos que se parecía a la doña. ¿O no, Lobo?
¿A la quién?
A la doña, María Félix. En estos momentos, Alejandro Lobo ha dejado de hablar, está desmayado de impresión.
No, de hecho, no, era Tongolele, no era la doña.
¿No?
¿Entonces? Era Tongolele, acuérdate que me ponía de mundo un pachecito blanco en el peinado.
Sí, es cierto. Es que aparte, teníamos mucho eso de que podíamos, o sea, para la época, pues había apodos y aguantábamos, ¿no? Aguantábamos vara y no me imagino ahora haciendo eso, porque pues alguien se ofendería o no le gustaría, pero teníamos apodos, no sé, a ver, digan algunos y por qué, de los que recuerden ustedes que les hayan dado más risa. Tona, ¿cuál recuerdas tú que más te haya dado risa por el apodo?
Pasitos.
el motivo, pues ya lo sabemos, o sea, ahí va implícito el por qué, ¿no? El pasitos, pues ahí va, ¿no? Le mandamos un saludo. Jonathan, ¿cuál es el que más te daba risa?
El pescado.
Saludos también. Y ahí va implícito el porqué del apodo. Lobo, ¿cuál es el que más recuerdas tú que te haya marcado?
El sin suerte.
Es que que, güey, date cuenta de la calidad de apodos que se ponían. Porque...
El Tangas también, ¿no?
Sí, es cierto. El Tangas. Había otro que era el Tangas. Y había clones. O sea, haz de cuenta que llegaba un cuate. Vamos a poner nombre, Fulanito. Y se iba Fulanito de la casona. Y llegaba otro nuevo integrante de la casona. Y se parecía mucho a Fulanito. Entonces era Fulanito 2.
Bebé Huey. Bebé Huey. El maligno güero. El maligno negro. Era como los caballeros del Zodíaco, güey.
Sí. Ya dijimos hace rato. El ropero. ¿Qué otros recuerdan? El Ampolla, dijimos también.
El Guácaras.
¡Ay, el Guácaras! Era.
Bubulú.
Bubulú, Krusty, ¿no? También.
Suricata. Ah, también de Krusty hubo Krusty 1 y Krusty 2.
Krusty 1 y Krusty 2. Me llama mucho la atención.
Crudote y crudito.
¿Cuál?
Crudote y crudito.
¿Cuál era la diferencia, Lobo?
El tamaño.
El tamaño.
Sí, pues igual cuando yo llegué me decía el Enrique, ¿no? Que era el crudito también. Y vi por ahí unas fotos y dije, ay, sí nos parecíamos. Pero me consolidé con el del Nanes.
¿De dónde salió eso del Nanes? Yo no recuerdo, ¿eh?
Porque no podíamos decir groserías por el radio.
Ah, ok.
Y y me estaban chingue y chingue. Le digo, oye, güey, no Nanes. Desde ahí, Enrique, no, es que este güey no sabe decir no mames. Le digo, no, pues es que no puedes decir groserías. Ya de ahí se me quedó el no Nanes.
Era eso, de la comunicación en el radio también era clásica. Todas las frases que teníamos, ¿se acuerdan? El de las claves, yo creo que sí todavía, ¿no?
Más o menos.
A ver, vamos a hablar en claves, a ver, para cerrar esto. Vamos a intentar hablar en claves, a ver si... Tona tiene cara de que se acuerda de todas, ¿eh? De todas. Tú vas a hacer...
No, la clásica, la más pedida, 65.
65 era ir al baño.
23. El okay. 23.
Era pendiente, ¿no? Tengo un pendiente, ¿no? 23 es tengo un pendiente. O hay un pendiente, sí. O pendiente, ¿no? Entonces tú vas pendiente. A ser... Tú ¿qué personaje quieres ser, Tona, para yo hablarte? Por clave con personaje.
A ver, mándame al Freddy.
Tú eres Freddy. No, pero Freddy no tenía radio, güey. O eres bruja, o eres Jason, o eres fantasma. La bruja. ¿Tú qué eres, Jonathan?
Yo soy medio pendejo y no me acuerdo, güey. Pero déjame en el Jason.
Ok, bruja, Jason, Lobo, ¿tú qué quieres ser?
Abadía
no tenía radio, amigo.
Sí, güey, antes
sí. Bueno, sí, antes sí, está bien. Entonces, yo voy a hablar, yo voy a ser fantasma, ¿no? Voy a empezar a hablar... A bruja, ¿no? ¡Bruja, bruja, bruja!
Ese es el pez, güey.
¡No manches, bruja! ¡Están mandando bien feo los grupos, güey!
¡23, bruja!
¡No te estás pasando de lanza conmigo, bruja! ¡Ya te dije, ahorita vamos a ir a romperle su madre, güey, eh!
¡22!
¡Jason!
¡21! ¡23! ¡Fantasma, contéstale a este cabrón!
¡21! ¡Abadía!
21.
Oye, te está buscando aquí un 23 que paró un 40.
22, en
14
hago un
39. ¡Oh! Se la supo, ¿eh? Se la supo.
Ahí tiene sus claves el Lobo.
Sí, ya las tiene pegadas. Era, si no mal recuerdo, era 11 afirmativo.
Sí.
12 fuera del parque. Genial. 12 era fuera del parque. Sí, ¿no? Según no yo, bueno, 13...
Fuera de,
ajá, 13 era negativo, ¿no?
Sí.
14 era comunicarse a... ¿Sí, Lobo?
No me acuerdo.
Bueno, 15, ¿se acuerdan? No.
No.
16, 17, no me acuerdo, 10, ni 18, solamente 20 era ubicación.
Sí.
21...
Tu 20.
Ajá, 21 era adelante, ¿no?
Sí.
22 enterado.
Sí.
23 pendiente.
Sí.
24...
Me acuerdo hasta el 39 que era reunión o junta.
Ajá. Ajá, 39 junta, 40 solicito.
El 45, que ese era el aseo.
Era dejar salir, ¿no? 45, ¿no?
Sí, no me acuerdo, güey.
Bueno, tantas claves que teníamos que la verdad, y había claves también para cosas muy particulares, como, no sé, alguna que se acuerden, alguna clave en específico que se acuerden, por radio que no estuviera registrada.
Sí.
¿Qué? ¿Lo escuchaste cómo estaba bien discreto? La de... CD.
Fíjate que yo aprendí algo de Ricardo. Tú te debes de acordar también, Lobo, cuando le hablaba a su amorcito, que le decía 29 al 5, ¿no? Algo así.
Sí, es cierto.
Yo le hablaba así igual a Yasmina, a la Cristal igual, y ahí todo un mundo de los chismosos de los que tenían radio, güey, cambiándole, ¿no? Para ver qué conversación hacías, pero le cambiabas otras frecuencias, güey, hasta que el Ricardito la sabía, güey.
Sí, te cambiabas otro canal para platicar algo informal por el radio, ¿no?
Ya personal, sí.
Oigan, pues tantos recuerdos, tantas cosas que la verdad creo que hay muchísimas anécdotas y me gustaría que la gente que esté escuchando este audio pues de repente nos diga si les gustaría escuchar una segunda parte de este podcast con anécdotas de la casona y porque hay mucho tema y yo creo que tenemos que contar varias cosas. Quedan muchas cosas al aire y ustedes lo saben.
Sí, por supuesto.
¿No?
Claro.
Oigan, algo para cerrar este podcast con Lobo, que habló demasiado y que no nos dejó participar.
Lobo, ¿cómo que algo?
Andas perdido, Lobo. Algo para cerrar, ¿con qué te quedas?
Estás en mi baño, Lobo.
¿Con qué te quedas?
No, estoy en una calceta, perdón.
¿Con qué?
Estoy en una calceta, perdón por el eco que se escucha.
No te preocupes, pero ¿con qué te quedas para ir cerrando, Lobo?
Pues con el agradecimiento de haber conocido gente que ahorita es muy exitosa, gente muy capaz, muy comprometida. Que logramos hacer un equipo y una amistad que después de 20 años aún seguimos frecuentándonos y pues contento.
Perfecto, pues ahí está. No, muchísimas gracias. También es recíproco, amigo, recíproco. Tona, ¿con qué te quedas después de ya estos casi 20 años?
Pues bueno, agregándole un poquito a lo que Lobo dijo, pues sí, pues verdaderas amistades, verdaderos amigos que hasta la fecha ve dónde andamos, ¿no? Ahorita. Pues con grandes personas, comunicándonos. Eso es lo que me llevo, o sea, una amistad verdadera.
Jonathan.
Pues yo lo que me llevo de ahí, pues son experiencias, ¿no? Y aprendizajes. Yo creo que, como dicen todos, ¿no? Seguimos conociendo gente y algunos, yo tengo como mente de teflón, ¿no? Es bien difícil que tenga muy, muy presente amistades como ustedes, ¿no? Hay veces que yo conozco mucha gente, pero se me olvida. Pero de ustedes pues, me acuerdo perfectamente porque sí marcaron algo en mi vida, ¿no? A lo mejor gracioso, de colegas, como amigos, algo de corazón, ¿no? Entonces, yo me llevo eso, ¿no? La experiencia de conocer mucha gente y sentir ese apoyo, ¿no? Es que es recíproco para todos, ¿no?
Pues ahí está, sí, la verdad es que tienen muchísima razón. Después ya de voltear y darnos cuenta que son ya casi 20 años de habernos conocido, que estábamos bien chavitos, sin arrugas, super ñangos, ¿no? Con tantos anhelos en la vida. Y pues aquí estamos ahora reuniéndonos ya después de esta época. Ojalá que tengamos una segunda parte donde podamos reunir a más banda que nos pueda contar su testimonio de... Porque hay miles, o sea, el día que Jonathan y yo nos vimos con Lobo... platicábamos largo y tendido, creo que hasta nos faltó tiempo, ¿no, Jonathan? De tantas cosas que estábamos comentando, ¿no?
Sí, nos corrieron de los tacos árabes.
Sí, nos corrieron.
Nos apagaron las luces.
Sí, literalmente nos corrieron porque pues ya estábamos mucho tiempo ahí. Pero yo les agradezco, me da muchísimo gusto, en verdad, haber platicado con ustedes en una fecha como hoy, que yo no me imaginé estarlo haciendo así a distancia. Jonathan anda en Cuernavaca, Tonatiu anda en Cancún, ¿verdad, Tona?
En Playa del Carmen.
En Playa del Carmen, el Lobo y yo estamos en la CDMX. Pero me da muchísimo gusto y les mando un fuerte abrazo y les agradezco que me hayan regalado estos minutos para recordar la hoy ya extinta Casona del Terror de la Feria de Chapultepec Mágico.
No, al contrario, gracias a ti por el espacio y esperemos que haya un segundo capítulo y más.
Jonathan.
Sí, pues ojalá haya una segunda vuelta y a ver si, como estábamos pensando al principio, ¿no? Nos ponemos unas corazoncitos y bolitas para recordar cómo nos veíamos antes, ¿no?
Efectivamente, velate. Lobo, te mando un fuerte abrazo, amigo.
Gracias, estamos pendientes, hermanito.
Vale, no me vayan a colgar, espérenme aquí tantito. En lo que cierro el podcast, nosotros nos vamos, pero continuamos con más a través de 90s y 2000s por Now Music Radio.